Entonces, hoy es una alegría desbordante por todos lados. Cultura significa cultivo. Y viene del latín cultus. Y hace referencia a las cosas o circunstancias que cultivan el espíritu humano. Y la definición, a pesar de que fue cambiando y fue mutando a lo largo de la historia, siempre está asociada a la civilización. O sea, hay progresos, hay cambios, y siempre la cultura va cambiando según las circunstancias y los tiempos. La cultura, digamos que es una especie de, ahí lo van a ver, de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinado. Por eso el ecuatoriano es como es y el brasilero es como es y es tan diferente. No porque uno es mejor que otro, sino porque circunstancias definieron que uno tenga ciertas características. Por eso el argentino con el uruguayo tiene una forma de hablar que es extraordinaria, perfecta, el español, pero mal, y los demás lo deterioraron y se fueron con... Entonces, lo lamento, pocos nacen en ese lugar. Entonces, ahora, miren esto. Es increíble cómo el nacer genera distintas características y cultura. Es extraordinario, claro, y uno que no es de esa cultura, lo primero es, están locos, ¿por qué hacen eso? Por ejemplo, estamos en nuestro país, que ahora es Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que llega San Patrick, yo digo, ¿por qué se visten de verde? ¿Pero qué son? ¿Todos bufones o todos chapulines? Todos de verde. Y es algo que hay que ser parte de acá para entender los paredes, los desfiles y todo el mundo con las sillas y los colores. Y es hermoso, pero es algo exclusivamente de acá. O el mismo el Día de Acción de Gracias, que es algo cultural extraordinario. Más, le pedí a Albert, ¿no?, que es el tejano por excelencia, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir ponerse esto en Argentina? Dios mío. Pero, y encima se lo ponen con 40 grados de calor. O sea que esto no es por el frío. Porque yo he visto a Karina ponerse las botas cuando hace frío. Y cuando no hace frío, pero acá se lo ponen todo el tiempo. Es inexplicable. Bueno, es una cuestión cultural. Entonces no pretendas entenderlo. Simplemente hay que respetarlo porque el contexto, los vaqueros y todo lo que ustedes saben llevó a que uno use este tipo de cosas. Igual que estos gorros, ¿no? Ájale. Claro, ya se globalizaron, pero hace muchos años atrás eran muy exclusivos. Uno se ponía este gorro y decía, cowboys, ¿no? Por ejemplo, mira las cosas que encontré. Por ejemplo, en México, encontramos las piñatas. Yo conocía las piñatas por el Chavo del Ocho. Claro, ahora se globalizó y en todo el mundo están las piñatas. Pero hace 30, 35 años, nada. No sé si les pasó lo mismo en sus países. Entonces, teníamos dos traumas viendo el Chavo del Ocho, ¿no? Uno, que era una piñata y que agarraban un palo y dale. ¿Qué es eso? Claro. Y la otra, que era la famosa, ¿te acuerdas? Torta de jamón. Porque en Argentina la torta es dulce. Entonces, ¿cómo pueden comer en México tortas de jamón? Hasta que la torta es el sándwich, cuestión cultural. Ahora, cuando leo la cultura de esto, cómo nace, ¿alguien sabe cómo nació esto? Ahí te das cuenta que muchas cosas que hacemos culturales, ni sabes por qué lo haces. Y le das con el palo, ¿por qué nació esto? No tengo ni idea, pero hay que hacerlo en el cumpleaños, dale. Bueno, la cuestión es esto, la piñata era 7 picos, ¿sí? Escucha esto. Y cada pico representaba los 7 pecados capitales. Entonces, en la época de Navidad, a los garrotazos agarrabas al palo a la piñata para vencer el mal y a Satanás. Y cuando se rompía, la bendición caía. ¿Qué tal? Ni siquiera sabías por qué lo hacía. Y vos estás cumpleañero, feliz, y estás dándole a los pecados capitales. ¿Cuál ¿Cuántos guatemaltecos hay acá? Ok, yo necesito que me verifiques esto. Porque yo lo leí y dijo, están todos locos los de Guatemala. Resulta que en todos nuestros países hacemos posadas. ¿Se entiende las posadas, no? Que dicho sea de paso, sería espectacular tener una posada acá, ¿no? Sería muy bueno, un domingo transformarlo en posada. Bueno, en Guatemala, según lo que leí, también hacen posadas. Pero hay algo característico de la posada guatemalteca, que el día de la posada se roban al niño Jesús. Y no, yo no sé si a lo mejor esto fue anterior, se lo roban y lo devuelven el 2 de febrero. Entonces el chiste es en la posada ver quién se lo roba y que nadie se dio cuenta y desapareció. Y el que lo robó lo tiene que devolver en la siguiente fiesta, que es el 2 de febrero. No pretendas explicarlo ni juzgarlo. Esto es cultura. Esto es algo que ya lo recibimos, que viene de papá, mamá, los abuelos, y lo disfrutamos. Miren esto, miren esta foto. Esto lo más... ¿Poné la foto? Esto. En honor al único español que tenemos, pero con uno alcanza y sobra. Miren, los españoles están tan locos que del 6 al 10 de julio, durante 6, 7 días de julio, ellos tienen lo que es la fiesta de San Fermín en Pamplona. Resulta que la historia dice, corregime, que... Todos estaban guardados en un lugar ganadero y recorrían las calles, los llevaban 800 metros hasta la Plaza de Toro, donde después iban a ser toreados y matados. Resulta que, claro, pasó el tiempo, empezó a crecer la ciudad, y la costumbre y la cultura de que los toros recorran la calle sigue hasta el día de hoy. Ahora, la diferencia es que ahora la gente vestida de cierta manera, de blanco, con pañuelos rojos, disfruta correr delante de los toros con el riesgo de que sean golpeados, sean lastimados, algunos muertos, con el afán de mostrar valentía y especialmente si hay alguien que está conquistando. El asunto es que van de todos lados del mundo y todo el mundo tiene la experiencia y la adrenalina de ser corrido por un toro. No pretendas entenderlo, sino hay que expulsarlo aquí. Esto es cultura. Y lo disfruta. Y esto es lo hermoso de la cultura, que son tradiciones que vienen de años atrás. Y esto me encantó. Ahí te va. No sé si lo sabías. San Fermín es el santo patrono de los borrachos. ¿Qué tal? Escucha esto. Porque solo el valiente y el insensato se atreve a correr así. Tengo que ir a la cultura argentina. Y perdón Uruguay porque va a quedar opacado por Argentina, pero en Argentina hay varias cosas que son medias inexplicables también, ¿no? Por ejemplo, el arma de caza, las boleadoras, que normalmente el gaucho las revolea, y se las tiraba al ñandú o se las tiraba a animales, enredan las patas, cae y lo atrapa. O sea que es un instrumento de caza. Después tenés algo maravilloso que necesito explicárselos. Alguna vez les enseñé a salar la carne, hoy les voy a enseñar a hacer el mate. Es un arte, y si alguien se atreve a romper este arte, fuera de esta iglesia. Ok, entonces, se saca la bombilla, esto es cultura. Entonces, está la yerba, es buena, no piensen mal, es yerba, no está ni procesada ni es blanca, es yerba, se llama yerba. Ok, entonces se llena, como ven que sale un poquito de polvito, eso sí que tiene... Tiene palitos, pero tiene polvito. Entonces, mientras uno charla con la esposa, uno hace un pequeño juego de movimiento de muñeca y ahí escupe, solo, como un volcancito, así que sale todo el polvo. Entonces, una vez que está, uno lo da vuelta. Ok. Entonces, uno tira la hierba contra un costado y del otro lado entonces le mete agua caliente. Los atrapé, ¿eh? Entonces, del agua caliente, entonces yo, por este agujerito que quedó, yo meto la yerba, la meto bien. Entonces ahora sirvo el agua sobre la bombilla y mitad va a estar mojado y mitad seco. El cambio de yerba muchas veces se define por el sabor y cuando toda la yerba está mojada. Entonces, viene el salvaje, de otro país, iba a decir un país, pero no lo puedo decir, y te echa el agua por arriba y ya te arruinó todo el mate. O el otro día, no sé con quién fue, que vino y me dice, ¿cómo se hace esto? Y agarró y revolvió la bombilla, Dios mío. Entonces, así como está, es perfecta. Oh, Dios mío, esto es una cosa espectacular. Ahora, parte de la cultura. Ah, perdón, no, pero... Parte de la cultura. Esto es sinónimo de comunicación. Entonces, yo puedo decirle a Carrilla, vamos a tomar mates. O voy manejando, ayer fuimos de viaje y le dijo, vamos a tomar mate. Entonces es comunicación y hablar, y te va, y entonces yo le doy. Sirvo, va, hace dos cosas. Ok. De repente viene Ceci al grupo, estamos con nosotros dos hablando. Entonces le digo, Ceci, ¿cómo estás? Y tengo que ofrecerle. Porque eso es parte de la cultura. Y no me puede decir que no. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Échale un chupecito. Dale. Dale, no podés, si no voy a estar ofendido culturalmente. Dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira qué rico que es. Si ves algo, imágenes y alucinaciones, es. Ok, ahora, miren esto. Estoy hablando de cultura, ¿no? Y todavía no empecé a predicar, o sea, y son 1:30, no mío. Bueno, la cuestión es esto. Yo le ofrezco. Y no me importa quién es parte de la cultura ofrecerle y nadie va a limpiar la bombilla. Porque es parte de la cultura. Y claro, para otros uno dice, qué asquerosidad, tenés razón, te perdés de ir a Argentina, no hay problema. Pero y más, si yo estoy acá y yo sé si la conozco y sé que está bien, pero si hay alguien que viene desconocido totalmente y le digo, hola, ¿cómo está? ¿De dónde es, hermano? De acá. Quiero un mate y no tengo ni idea si tiene tuberculosis, no tengo ni idea. Escúchame bien, le doy. La persona tiene que decir estoy enfermo o no, pero toma mate. Ja. No pretendas entenderlo. Es cultura. Es el abrir el diálogo con los que conoces y los que no conoces. Ahora, el problema no es la cultura. Porque es maravillosa. El problema es, como cuando dice Marcos, que la cultura que se transmite anula la palabra de Dios. Cuando la cultura se filtra con la cultura del reino, entonces lo que es ahora comienza a ser parecido y empieza a distorsionarse porque ideas de la cultura se filtran en una cultura que está totalmente clara, que es una cultura de reino. ¿Lo ves? Entonces, yo tengo dos tipos de culturas acá, enfrente mío, y esto es lo que yo quiero hablarte hoy. En el Día de las Culturas, donde vivimos en una cultura, hablando de transiciones, que es de transición. Todas tus prácticas, todo lo que vos haces, todo lo que vos recordás, todo lo que te genera una raíz, todo eso es transición. Te tengo una mala noticia, yo espero que se tome mate en el cielo. Si no, me voy a llevar un par de kilos porque necesitamos tomar mate ya. Pero ya me hice la idea de que todo eso se disfruta acá, es transición, porque lo que va a prevalecer es la cultura del reino. ¿Lo entendés? Esto Josué lo tenía tan claro. Acordate, ya pasó el Mar Rojo, ya conquistó Jericó. Ya está avanzando sobre la tierra prometida. Ya está, y una vez al pueblo, una vez conquistado, les dice lo siguiente. Ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Y desháganse de todos los dioses, antepasados, prácticas, todo lo que adoraron del otro lado del río Éufrates en Egipto, y sirvan solo al Señor. Por mi parte, yo deseo desarrollar solo la cultura del reino. Yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué celebramos el Día de las Culturas? Porque es una manera de conectarnos con nuestra raíz y es necesario y es maravilloso. Por eso es importante entender que existe una cultura terrenal que está batallando todo el tiempo, arduamente, para que la cultura del reino no se establezca. Vivimos en transición y hoy quiero que entiendas cómo el vivir bajo la cultura del reino trae beneficios que son maravillosos. Pero, como estamos en un mundo de aflicción, en un mundo de pecado, esa cultura está queriendo invadir y distorsionar esta cultura. ¿Querés escuchar beneficios que trae vivir esta cultura? Mira esto. Afortunado el que vive en la cultura terrenal del reino. Poné la otra, por favor. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Los que viven en la cultura del reino son afortunados, porque los que están tristes porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que muestran compasión por otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. ¡Cultura de reino! ¡Sos un afortunado! Por eso el enemigo trata de filtrar cuestiones terrenales para que se corrompa una cultura que es perfecta. Y el problema es que vos y yo fuimos llamados en una cultura de transición a establecer una cultura eterna. En una cultura de transición, una cultura eterna. Por eso, ¿qué es lo que yo debo cuidar de esta cultura para que no sea invadida por esta cultura? Y te lo quiero hacer rápido para que hoy te vayas con una evaluación propia de dónde estás. Porque lo interesante de todo es que estando acá, no estás mostrando cómo sos. Acá sos el que deseas ser y el que querés que todos vean. Pero toda esta cultura de lo que sos florece cuando nadie te ve. Frente a tu esposa, frente a tus hijos. Y ahí es donde tenés que hacer tu evaluación. ¿Estás listo? Número uno. Tenés que mirar y cuidar dentro de esta cultura de reino los valores. Digamos que los valores de vida son una característica que define una cultura y una nación. Lo que nosotros valoramos revela quién nosotros somos. Nuestros valores reflejan nuestro carácter y nuestros valores definen actitudes, conductas y la forma de ver al mundo. Si queremos escuchar esto, aprender a cómo vivir en la cultura del reino, debemos aprender los valores del reino. El problema es que queremos vivir cultura del reino invadidos por valores que son del mundo. Por eso la sociedad, cada país, nuestros países están corrompidos. Por eso no hay valores. Porque son dirigidos por valores que son hechos a la imagen del mundo, aflicción y pecado. Hay dos opciones. Vivo los valores del mundo y contamino los valores del reino. O vivo los valores del reino para transformar los valores del mundo. Vos decidís. Vos podés ser alguien que finge vivir acá, pero vivís bajo una norma y valores del mundo y contaminás lo que dice la palabra. Y vos dirás, pero ¿se puede ser así? Claro que sí. Mirá lo que dice Mateo. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique cultura del reino y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Escúchame bien. Cuida los valores en tu casa. Establecelos. Pero basado en lo que dice su palabra. Acá están los valores. Tenés que entender algo. El mundo lo que va a querer es que se corrompan los valores. Y vos creas y podés acomodarte y tratar de justificar. Es que en realidad yo no lo quería hacer, pero lo estoy haciendo porque yo sé que lo entendería. No es lo que podría llegar a hacer o explicar. Es lo que dice su palabra. Cultura de reino. Tus hijos Están viendo qué decidís. Además de los valores, están las prioridades. La cultura se manifiesta en las cosas que siempre vamos a considerar muy importantes, ¿no? Es decir, cualquier cosa que priorizamos en la vida revela nuestra cultura. Si en base a la cultura del reino priorizamos la santidad, entonces todo eso se va a revelar en nuestras costumbres, porque en tu vida la prioridad es la santidad. ¿Por qué? Porque sed santos como yo soy santo, es cultura del reino. Todo lo que vas a hacer va a estar reflejado por lo que estás priorizando en tu vida. Si la santidad no es tu prioridad, entonces prepárate para una invasión terrenal, humana, donde todo se va a distorsionar. Por ejemplo, me llama la atención que el que sigas a un equipo de fútbol es cultural. Ponete a pensar. Que te vistas con los colores, que celebres la victoria. Tiene que ver con un aspecto cultural que lo recibiste y hay que apasionarse y hay que volverse loco o hay que ponerse triste. Y tus emociones se mueven por algo que es netamente dictado por la cultura. El problema no es el equipo de fútbol, sino cuando esas prioridades invaden la cultura del reino. Pastor, es que juega al América. No puedo ir a la iglesia. Pastor, es que es el Super Bowl. ¿Cuántos movimientos hacemos influenciados por cultura de la tierra, por cultura humana? Mira lo que dice Mateo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los paganos andan detrás de todas esas cosas y el Padre sabe que ustedes las necesiten. Más bien, a esta cultura del reino. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pastor, es que estoy en un problema financiero grande. Y ahí estás corriendo. Lo primero, prioridad, es salir a alternativas. Préstamos de bancos, vendo esto. Y está bien. Y la cultura del reino dice, estás en un problema serio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Según la influencia que tengas, es el tipo de cultura que vas a desarrollar en tu casa. Si vos me decías, pastor, y usted, y yo no soy más bien de buscar primeramente. Yo normalmente hago, busquen en segundo lugar el reino de Dios, porque primero me voy por las ideas, a ver cómo lo logramos, cómo lo sacamos, y en todo, eventos, programas, matrimonios, mujeres, todo. ¿Qué tal si lo primero es busquemos el reino de Dios? Y lo demás va a ser añadido. Oremos y busquemos su voluntad y lo demás va a ser añadido. Ponete a pensar. Acá me vas a decir, claro que sí, pastor. Ahora, sé realista y pensá en tu casa. No estás mal. Pero simplemente quiero que evalúes y veas que cultura del mundo se filtra en la cultura del reino. ¿Lo ves? Número 3. Las conductas. La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diferentes ámbitos de la vida. Por eso tu comportamiento siempre acá es diferente a tu casa, porque te acomodás. Son conductas que adoptás según el entorno. Por eso tu comportamiento es diferente en tu casa, en la iglesia y en el trabajo. Y por eso es diferente en tu casa, en la iglesia, en el trabajo y con tus amigos donde nadie te ve. Y te vas amoldando. Y tus conductas, si son influenciadas por el mundo terrenal, van cambiando. No son las mismas. Mira esto. Las conductas son las acciones que desarrolla un sujeto frente a estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. Y la manera que nosotros nos comportamos revela cuál es la influencia más grande de cultura en tu vida. Mira lo que dice Mateo. De la misma manera, la conducta de ustedes, en donde sea, casa, amigos, lo que sea como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así ¿Qué? Mi pregunta es, ¿qué ven los demás? Ah, porque él dice, así los demás las verán, las acciones, y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Puede ser alguien que vive bajo el diseño y la cultura. Está bien, lo crees, asistís, venís, pero eso no me garantiza que tu cultura del mundo no está influenciando según el entorno donde te encuentres. ¿Lo ves? Esto tenés que analizártelo. Esto la palabra te confronta y vos mismo decís, hijo, estoy mal. Mi vocabulario cambia. Mi forma de expresarme, mi forma de mirar, mi forma de comportarme, mi forma de vestirme, todo cambia. Influencia. Los estándares. Mirá esto, los estándares que aplicamos en la vida cotidiana revelan si tenés una cultura que fomenta la mediocridad o una cultura que inspira a la excelencia. Hay culturas que traemos, hay entornos que te empujan a siempre hacer las cosas con excelencia o mediocremente. Y no es un tema de dejadez, es parte de un contexto que te empujó a que seas de esta manera. Por eso tenés que hacerte preguntas como cuando presentás a tu familia, ¿estás orgulloso? Cuando te presentás a vos mismo, ¿estás orgulloso de quién sos? Cuando traes gente invitada primera vez o lo que sea a un contexto así, a una iglesia, ¿estás orgulloso? Nuestros estándares reflejan nuestra cultura. De hecho, nuestra cultura nunca subirá más alto que nuestros estándares. Y déjame garantizarte algo. La excelencia no es proporcional a una sobreabundancia económica, sino que es proporcional a tu fidelidad. Cultura del reino. La cultura del mundo va a decir, ok, tu estándar y tu excelencia y lo lograste es porque tenés muchas cosas. Alguien reconocido. La cultura del reino van a decir, ok, yo te reconozco y sos excelente porque sos alguien que es fiel. Mira lo que dice ahí. Hiciste bien, siervo, fiel y fiel. Y fuiste fiel en lo poco, así que te pondré mucho porque fuiste fiel. ¿Cuáles son tus estándares cuando estás accionando? ¿Haces todo con excelencia o sos de pensamientos mediocres? Te aclaro algo. Eso mismo van a repetir tus hijos. Lo que estás diciendo que ellos hacen, en realidad, son un reflejo de la cultura que estás inspirando en sus vidas. Número 5, el amor por la gente. ¿Cómo tratamos? Porque acá hay un problema de cultura también. La cultura terrenal define cómo debemos tratar a la gente. Y la cultura del reino también la define. ¿Y cómo ha habido invasión? ¿Cómo tratás a la gente? ¿Cómo ves? ¿Cómo abrazás, cómo cuidás al necesitado, a los que sufren? El mundo te va a decir, ah, no es tu problema. No puedes estar cargándote de todo el mundo y ayudándole. Enfócate en vos y hacela vos. Punto. El reino va a decir, hey, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Pero un momento, pero no tengo tiempo. Y ahí empieza la pelea de la invasión. ¿Cómo ves a los que son rechazados? ¿Cómo ves al que se equivocó y al que cayó en pecado? El mundo va a decir, crucifíquenlo, expónganlo, no puede volver, afuera. El reino va a decir, la cultura, abrácenlo, ese necesita que alguien camine con él, lo ayude. Y ahora es cuanto más tiempo hay que invertirle. Ponete a pensar, ¿cómo amás a la gente? Vos podés decir, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero la cultura, la influencia que tengas va a definir de qué manera te vas a acercar a ellos. Por eso Marcos es claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, mente y fuerza. Pero en realidad el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque no hay otra cosa más importante. No olvides que hay una cultura terrenal de venganza. Estamos ahora actualmente de venganza, de bullying, de rechazo, de me too. Donde ahora las cosas han cambiado tan fuertemente. No trates las personas como se lo merecen, sino tratalas por lo que necesitan. Especialmente si hay familiares cercanos que están enemistados, que los hay, y es normal. Si promoves la enemistad, déjame decir que cediste a la cultura terrenal. Pero si estás promoviendo la restauración, es que estás empezando a ser influenciado por una cultura de reino. Su palabra. El perdón, oh, el perdón debe ser la cualidad más mal utilizada, más mal aplicada e incomprendida de toda la cultura, porque realmente creemos que sabemos lo que es perdonar. El mundo va a decir, una persona no debe ser perdonada hasta que lo pida y se arrodille. Uf, acá no encuentro eso. Pero si estás influenciado por el mundo, vas a esperar pedir perdón, que venga arrodillado a clamártelo. El mundo va a decir, perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor. Te pido perdón. No, no es nada. No, no te preocupes. Pero si no es nada, ¿para qué pedías perdón? El mundo va a decir, perdonar incluye restablecer confianza y reunificar la relación instantáneamente. Momento. Una cosa es el perdón, otra cosa es la herida. Dame tiempo para cerrar la herida. Yo te perdono porque es bíblico y lo hago no porque lo siento, sino porque lo debo. Pero eso no significa que ya somos BFF otra vez. Dame tiempo. Se perdona solo una vez. Después, hijo, no, nunca más. ¿Dónde está eso acá? Pastor, lo dejo. ¿Por qué? Lo perdoné una vez, dos veces, tres veces, no se lo aguanto. No, yo lo sé, tenés razón, pero acá dice 70 veces 7. Se perdona, pero no se olvida. ¡Ja! Sigo con él, porque hace 35 años, ¿cómo 35 años? Lucas 6:31, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Pedro se acercó a Jesús hablando del perdón y le dijo, porque tendría las mismas dudas que vos y yo. Momento, pues yo ya no aguanto más. ¿Cuál es el punto? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a que hace algo contra mí, que peca contra mí? 7 veces. Claro. Él le dijo, no es 7 veces, es siempre. Dicho de una forma simbólica, 70 veces 7. En la cultura del reino, el perdón es constante. Perdonás cuantas veces sea necesario, como esperaríamos ser perdonados. Escucha esto. La cultura de la tierra te empuja al odio, al rencor y a la falta de perdón para ser libre. Odiá y sos libre porque le devolviste todo lo que se merecía. A este tipo de libertad, la cultura del reino lo llama esclavitud, porque vos perdonás para ser libre. Vos escogés. Esto, no podemos vivir sin esta cultura terrenal. Es parte de nuestra vida. Lo que podemos decidir es que lo que dice el mundo no influencie e invada la cultura del reino. En cuanto a las normas sociales, ya termino. Lo que es considerado como norma en la sociedad realmente va a revelar qué tipo de cultura tenemos. La cultura dice que es normal vivir en pareja sin casarse. No, pero pastor, nosotros amamos al Señor. Porque la cultura lo va a decir y está bien, porque es parte de. Ahora en Francia están haciendo contratos por temporales. Yo me voy a casar con Karina por 5 años y veo si renuevo el contrato. La cultura va a decir, no te cases. La palabra de Dios va a decir, la cultura del reino, hey, tenés que. Entonces vos en algún momento, a mí me pone tan feliz cuando matrimonios lo entienden y hacen un cambio de cultura a otra cultura, cortan y dejan de ser invadidos por líneas que realmente lo que están haciendo el versículo que puse, el problema es cuando la cultura anula la palabra de Dios. Y lo que no tenés que permitir es que anule, sino que vos te regís, celebramos, pero te regís tu vida por esto. ¿Lo ves? Gálatas dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y no hay ley, no hay norma que condene estas cosas. Mirá esto, la apariencia. Oh, Dios, tendría que predicar solo esto. La cultura se manifiesta en la manera en que personas se visten. No vayas a Brasil porque vas a quedar espantado. Y si vas a ver el frontin cantando en Brasil, llévate vendas. Pero es cultural. Mira esto, cómo vestimos. Habla mucho acerca de los valores ideales, así como nosotros nos sentimos acerca de nosotros mismos. Escucha esto, la cultura terrenal va a empujar a que te vistas para provocar. La ropa no tiene la culpa de nada. No le eches la culpa, sino con la intención con que estás usando lo que estás usando. Todo cambió. Antes, cuando un pantalón se rompía, lo tiramos. Ahora gastás $100 en un pantalón roto. Gastamos. Todo cambió. La intención. Yo me acuerdo cuando llegó Agustina, perdón, y llegó con el arito acá. Yo dije, se transformó en un toro. Uy, ¿ahora qué es esto? Entonces yo tengo que tantear acá a Agustina y decirle, ok. Y me dice, yo ni loco me pongo eso. Pero ni loco me hago un agujero. Hay que estar demente para hacerse un agujero. En realidad, no me interesa el aro, sino qué hay en su corazón. ¿Y cuál es la intención detrás de eso? Cuando queda revelado la belleza del corazón, usa lo que quieras. Yo ni loco lo uso, pero no te puedo juzgar por algo que veo. No te puedo descalificar. Es la intención. Por eso es tan claro lo que dice Pedro. Dice que la belleza, está bien usar esto, ¿sabes lo que? Los peinados. ¿Se fijaron los peinados? Antes ibas al peluquero y le decías, me recorta parejo. Ahora vas y le decís, hacémelo no parejo. Todo para acá, desparejo y todo roto y cambio todo. Y pagá, lo podría hacer yo. Te hago así, ya está. Ahora ser peluquero es fácil. Que la belleza de ustedes no sea la externa. No está diciendo que no lo uses, que no sea la única. Que consiste en adornos, aretes acá tipo toro, que acá 300 cosas para acá, y peinados exóticos, y joyas, y vestidos. Dice que la belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Si vos entendés eso, usá lo que quieras, pero tenés que entender que no te define lo que usás, sino te define quién sos y la belleza de tu corazón. ¿Lo ves? El alimento, ya termino. Hoy tengo la excusa que es el día de la excusa. Todos los domingos tenemos excusa, ¿no? Pastor Ramón está allá, perdón, no siempre pasa, pero como está vos, tengo que hacer buena letra. Gracias por estar, Ramón. Gracias. Te amamos acá. El alimento, mirá esto. El alimento siempre es un distintivo cultural. ¿No saben por qué vinieron hoy? Porque va a haber comida. Vamos a claro. ¿Hablamos claro o no? ¿Cuál fue la promoción? Comidita de Perú, como están todos acá. Si no decíamos nada, se iban a comer para otro lado. Pero la comida, eso es estrategia y mercadeo. Esto está acá, sean sabios, astutos. Ahora, escuchá esto. Hay platos, hay ingredientes que son muy propios. El taco, que la pupusa, que el tostón, que la bandeja paisa, que el asado, que el asado, que el asado y con chorizo y con su hijo. Ahora, como ciudadanos del reino, esto lo propone esto y está, es increíble y es maravilloso. El problema es que como ciudadanos del reino en la tierra, realmente tenemos que decidir reforzar nuestra alimentación y nuestros cuerpos a la manera que lo propone la cultura del reino. ¿Te acordás cuando eran tus hijos chiquitos? Que vos le decías, ese Gerber asqueroso, grasoso, pero los nenes se lo comen, se lo devoran. Y vos la agarrabas, yo me acuerdo, ¿no? Y decía, coma, coma, abra, abra, no te vas a salir de acá hasta que no abras la boca. Y a veces uno hacía, mirá papito, hacía, qué asco, abra uno, y uno yo, y otro, y hacía el avioncito, así. Ok, mi pregunta es esta, ¿cuántas veces abriste los oídos de tus hijos para decirle lo mismo con el aliento espiritual? Porque es muy fácil regirse con lo que dice la cultura. Tenés que comer. Y hay que comer bien, y hay que comer rico. Y no olvides tus sabores, tus olores. Claro que sí. Pero el problema es que hay otra cultura del reino que está diciendo, No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ja! Cultura del reino. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Está mal comer? No. El problema es cuando esto invade y, como decía el versículo, anula la palabra de Dios. ¿Lo ves? Establece en tu casa el hábito de alimento de vida. No esperes que ellos lo hagan. Hacelo, generalo, provocalo, sé intencional. La cultura terrenal no contempla que uno sea alimentado espiritualmente. Lo minimiza. Por eso tenés que aprender a disfrutar y saborear su palabra. Tenés que aprender a saborearlo. Por último, y con esto terminé, la aceptación. La cultura es definida también por lo que aceptamos. Y cada vez más personas compran en la cultura terrenal aceptación a cualquier precio, con tal de que la gente no sea rechazado. Entonces, en esta cultura lo que dice es lo siguiente: hey, ¿qué sos capaz de hacer para que te aceptemos? Y soy capaz de fumar, soy capaz de tomar, soy capaz de vestir, soy capaz de no hacer, soy capaz de estar con alguien, soy capaz de atreverme, soy capaz de experimentar, con tal de que no me dejen. Claro, la cultura del reino enseña lo siguiente en 2 de Timoteo: padezco estos sufrimientos, pero jamás me voy a avergonzar, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Él me aceptó. En realidad estás buscando aceptación cuando ya recibiste la aceptación del más importante, el que te adoptó y te dijo: sos mi hijo. ¿Qué hace la cultura del reino distintivo a la del mundo? Mirá lo que dice 1 Pedro: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamen, proclamen, proclamen. Eso es cultura del reino. Según la cultura del mundo, el que más vale es el que más apariencia tiene, el que más tiene, el que más elocuente, el que mejor habla, el que más posición tiene, el que más plata tiene. En la cultura del reino, lo que marca la diferencia es la verdad en tu vida. La verdad en tu vida. El problema no es la cultura del reino, del terrenal. Es cuando dejaste que esta cultura anule la verdad en tu vida. Por eso no te debes dejar intimar por nada ni por nadie, y comenzar a disfrutar de la cultura, pero vivir bajo una cultura tan extraordinaria que transforme la cultura terrenal. La única forma de influenciar la cultura es dejar que el Señor sea el centro de tu vida. No hay otra forma. No alcanza con venir una hora y media por semana. No alcanza, no alcanza. Más, en este momento no estás dejando que Dios sea el centro de tu vida. Estás dejando que Dios tome el control y sos parte y estás escuchando con respeto y te agradezco porque sos tan lindo y estás acá, pero en realidad es lo que está diciendo la palabra es ahora, en la intimidad a sola, dejen que Jesús sea el centro de sus vidas. Si quieren empezar a vivir una cultura real, sincera, como marca su palabra, empiecen con dejar a Jesús que sea el centro de sus vidas. Él es el que te aceptó, Él es el que te llamó, Él es el que te escogió, Él es el que te amó, Él es el que te invitó a vivir con Él, Él es el que te está buscando. Cultura de reino. Jesús en el centro. Oh.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.